Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido esta edición especial de La Linterna recorriendo Tel Aviv, la frontera con Gaza, Jerusalén, Ramala. Estamos tratando de explicar cuál es la situación una semana después de que se firmara el acuerdo de paz en Egipto entre Israel y Hamás. Un alto el fuego, que aunque débil se mantiene con alguna escaramuza o algo más. El objetivo de los próximos minutos es que entendamos qué puede pasar ahora. Si la paz va a ser duradera. Para ello tengo un invitado muy especial con el que he podido charlar. Presta atención a sus palabras porque son tan valientes como tranquilas. Te presento al patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pichábala. Hemos quedado con el cardenal Pichábala a las 7 de la mañana, literalmente en su casa, en la sede del Patriarcado Latino de Jerusalén. Nada más entrar en la Ciudad Vieja, a pocos metros del Muro de las Lamentaciones, ya empiezas a darte cuenta de la importancia del sitio. Hace frío de madrugada, igual que hace mucho calor durante el día. Las fuertes medidas de seguridad ya se notan al amanecer, con policías y militares armados hasta los dientes. En esta Jerusalén, punto clave en el mundo, otra vez más clave que nunca. Pier Battista Pichábala es puntual como un reloj. Cuentan los que saben que en el último cónclave llegó muy, muy hasta el final, cuando fue elegido León XIV. Alto, delgado, 60 años, conocedor de Oriente Medio como pocas personas en el mundo. El patriarca de Jerusalén aprieta fuerte cuando te saluda con la mano. Nos ofrece un café. Recordamos a algún amigo común en España. Y nos sentamos a charlar con una normalidad y una sinceridad que sorprende. Con un tono afable y duro a la vez. Con un tono valiente y tranquilo. En un rato el cardenal Pichábala viaja a Beirut, al Líbano. Después a Amán, a Jordania. Suenan las campanas de las 7 de la mañana en Jerusalén y nos dijimos, no perdamos el tiempo. Estamos en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Nos acompaña el cardenal patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pichábala. Monseñor, ¿estamos ante una oportunidad firme y real para la paz?
We hope so. We are not that sure that things will go for better that soon and that easily.
Esperemos que sí. No estamos tan seguros de que eso sea pronto y fácil. El acuerdo es frágil, hay tensiones cada día, hay enfrentamientos aquí y allá. El futuro como situación de Gaza y Palestina es muy ambiguo, así que todavía nos hacemos muchas preguntas, pero confiamos y creo que la guerra ha terminado, al menos tal y como la hemos visto, porque todo el mundo está cansado. No está claro qué va a ocurrir. Sigo pensando que el final de la guerra no es el final del conflicto.
I keep saying also that anyway, the end of the war is not the end of the conflict.
He leído unas declaraciones suyas este pasado fin de semana en Florencia. Si antes no se construye un mínimo de confianza, la paz es imposible. ¿Cómo se construye la confianza en esta región?
I said that one of the first victims of this.
La primera víctima de esta guerra, y no solo en esta guerra, es la confianza. La confianza entre israelíes y palestinos no existe. Y en términos generales, no solo en Oriente Medio, la confianza entre países está muy herida. La confianza no solo se construye con palabras, sino también necesitamos hechos sobre el terreno, que traigan cambios. La gente necesita ver cambios sobre el terreno. Y también está el elemento del liderazgo. Necesitamos nuevos líderes, nuevas caras, políticos y religiosos. No voy contra nadie, pero si quieres una nueva realidad, necesitas nuevas personas, nuevas caras. Y en este contexto, el elemento religioso es muy importante. En Oriente Medio, la religión tiene un impacto social muy fuerte.
The Middle East religion has also a very strong social impact.
A lo largo de estos años, yo he hablado muchas veces en directo con el padre Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza. El día antes de fallecer el Papa, me contó, de fallecer Francisco, me contó Romanelli cómo habló incluso con el Papa Francisco. ¿Cómo valora la comunidad cristiana en Palestina, Cisjordania, en Gaza, en Israel, esta posibilidad de acuerdo de paz?
The Christians are no different from the others. They think like all the others. Of course, the Palestinian Christians,
los cristianos no son diferentes a los demás. Piensan como los demás. Los cristianos palestinos están muy cansados como todos y desean el final de esto porque están pagando un precio muy alto, como todos. La mayoría de palestinos tienen dudas de si las cosas van a mejorar. El final de la guerra no es el final del conflicto. La situación en Cisjordania sigue siendo complicada. Todo el mundo se centra en Gaza, pero Cisjordania tiene muchos problemas. Pero tienen esperanza de que la palabra de la Iglesia universal, no solo la Iglesia local, puedan contribuir a que se tenga una orientación diferente.
No just the local church, things can have a different orientation.
Hay por delante los periodistas. Nos fijamos mucho en la reconstrucción física y material, los miles de millones para reconstruir Gaza, pero también hace falta una reconstrucción espiritual. ¿Es más difícil la reconstrucción de la gente que la reconstrucción material?
Definitely yes. To rebuild walls, complicated as could be, is much easier than to rebuild from the human.
Definitivamente sí. Para reconstruir muros, aunque sean complicados, es más fácil reconstruir desde la devastación humana que trajo esta guerra. La violencia que vimos desde el 7 de octubre hasta la guerra en Gaza, el sentido de la humanidad se ha arrancado y ofendido. Ha creado una herida muy profunda en la conciencia de la gente. Y por eso el rol de los líderes religiosos es muy importante. Y tenemos que tratar, discutir y hacernos importantes preguntas. ¿Dónde estábamos cuando sucedió todo esto? ¿Cómo afrontar la fuerza del mal que está dentro de nosotros y permitió que se hicieran estas cosas? La unidad entre fe y realidad, cómo verlo todo con fe, no son preguntas fáciles.
Based on faith, on this, will be no simple questions.
Estamos viviendo la entrega de cadáveres con cuentagotas, decenas de miles de muertos en Gaza, la entrega de los secuestrados. ¿Cómo se afronta, qué se dice a esas familias, un sacerdote, cómo afronta ese dolor, ese consuelo?
First of all, I have to say that one of the difficulties I had also personally.
Lo primero que tengo que decir es que una de las dificultades que tuvimos, incluso yo personalmente, fue tratar con el sufrimiento de la gente. Todo el mundo, israelíes y palestinos, todo el mundo, estaba tan lleno de su pena que no estaba preparado para escuchar la pena de los demás. Y no fue fácil para nosotros acercarnos humanamente a los dos, porque si te acercas a los palestinos, los israelíes se sienten traicionados, y viceversa. Y también lo que es importante en estos casos, tras mi experiencia de estos dos años, es que hay que estar presente, estar ahí. Y no es fácil. Estar cerca de las víctimas del 7 de octubre. Estar ahí. Y también presente con la gente de Gaza. También recibo quejas suyas, pero no importa. Porque hay que estar ahí. Estar cerca de ellos y rezar con ellos. Y confiar en Dios.
And to express closeness and prayer with them. And entrust everything to God.
Desde el resto del mundo, desde el resto de la cristiandad, ¿qué debemos hacer? Lo digo porque ha habido muchas manifestaciones en España, en Italia, manifestaciones deportivas, manifestaciones en la calle con violencia incluso. ¿Cómo podemos ayudar o empujar desde el resto del mundo?
I have to say that I was very impressed by the demonstration all over the world.
Tengo que decir que me impresionaron mucho las manifestaciones en todo el mundo. Estados Unidos, España, Europa, Italia, todos lados, incluso Asia y muchos otros países. Por supuesto que hay que rechazar cualquier tipo de violencia y cualquier forma de antisemitismo en estas manifestaciones, pero tengo que decir que estas manifestaciones masivas, representadas por todas las generaciones, fueron muy importantes. Lo que vimos en Gaza tuvo mucho impacto en la conciencia de la gente, y eso es algo muy importante y bonito, dejando de lado, evidentemente, toda la violencia y el antisemitismo. Creo que es importante que sigamos hablando de ello, porque ahora, si termina la guerra, se dejará de hablar de ello, pero la herida permanece. Así que esta cercanía es importante, no solo para una reconstrucción física, sino para que esta gente vea que no está sola. Y también es importante que los creyentes recen, y también que vengan. No solo necesitamos manifestaciones en todo el mundo, necesitamos también su presencia aquí.
I think we need this closeness not just with the demonstrations in the world, but with the presence here.
Hablando de acercarse, ¿esperan el regreso de los peregrinos a Tierra Santa en esta nueva fase? Es muy importante.
I think it's very important.
Creo que es muy importante. Confío en que ahora que la situación ha mejorado, no ha sido fácil encontrar espacio, vuelos, pero es momento de pasar página y empezar a volver aquí. Esta es una forma concreta de apoyar, no solo a los cristianos, sino también a las miles de familias que trabajan en estas actividades. Y necesitamos esto. La peregrinación es parte de nuestra identidad.
We need this. The pilgrimage is part of our identity here.
Comentaba antes, Monseñor, que hace falta liderazgo político y religioso por todas las partes para este proceso de paz. ¿Es posible un liderazgo cuando estamos en el control, y se lo he escuchado a usted, cuando estamos en el control de los extremos políticos en Israel, Hamas en el lado palestino y los colonos?
This is one of the difficulties we have. We have a lot of issues.
Es una de las dificultades que tenemos. Desafortunadamente, dejamos la narrativa política y religiosa a los extremistas, a los radicales. Por eso necesitamos nuevos líderes, que sean capaces de traer un nuevo discurso y un nuevo lenguaje en este contexto. Debería ser la prioridad. Si no, las cosas no cambiarán. Si dejamos todo el terreno a los colonos, a los radicales, y en el lado palestino, a Hamas, a la Yihad, a quien sea, las cosas no van a cambiar. Y esto es responsabilidad de todos, tener un nuevo lenguaje que ayude a los líderes políticos y religiosos a pensar diferente.
Help also the political and religious leaders to think differently.
Antes comentaba, estamos ya terminando, Antes comentaba el problema de Cisjordania. Cuando uno ve el mapa, Belén, Nazaret, Hebrón, el Sinaí, dices, aquí empezó todo, en esta región del mundo empezó todo. ¿Cómo es la situación aquí en Jerusalén, en Belén, en Nazaret? Es muy difícil.
The political situation remains very difficult. One of the problems we have, there are many problems.
La situación política es muy difícil. Uno de los problemas, hay muchos, pero uno de ellos es que estas tierras están aisladas. Belén está aislada de Jerusalén. Nazaret está en el otro lado, Sinaí. Ayer, por ejemplo, tuvimos la ordenación episcopal del obispo de Sinaí. Es una situación totalmente diferente. Las fronteras están cerradas, así que es muy complicado. La situación política de Israel y Palestina es totalmente diferente. Diferentes perspectivas. Y la situación económica es diversa. Una vez más, repito, necesitamos una nueva visión. No podemos focalizar en Belén como si fuese solo un problema de Belén. El problema de Belén, Hebrón, Nazaret, Sinaí, está conectado con una nueva visión de Oriente Medio, que es necesario pensar diferente para la coexistencia de la gente, que tienen que quedarse aquí, judíos, cristianos, palestinos, musulmanes, israelíes, todos se quedan aquí. Así que hay que encontrar una nueva manera de estar aquí.
Palestinians, Muslims, Israelis, all remain there. We have to find a new way to be here.
Usted ha dicho de la cuestión. El fin de la guerra no es el inicio de la paz. Preguntar esto a un religioso es una estupidez. Se lo pregunto a Pier Battista Pizzaballa. La paz. ¿Es una misión imposible en esta región del mundo?
If you identify peace with a solution of,
si identificas la paz como solución de todos los problemas, parece algo idílico y no realista. Si la paz significa el deseo de cambiar la situación y de tener todos juntos el esfuerzo de construir algo diferente, digo que esto sí es posible. Por supuesto, estamos viviendo el fracaso de las instituciones políticas y religiosas, pero en la sociedad hay mucha gente, israelíes y palestinos, que quieren vivir de forma diferente.
But in the society, we have a lot of people, Israelis and Palestinians, who want to live differently.
¿Tiene esperanza en este momento histórico?
I have a very strong desire.
Tengo un fuerte deseo de que lo que ha empezado pueda continuar. Nosotros como iglesia, yo mismo, estamos comprometidos junto a otros líderes religiosos a empujar para que este nuevo proceso no fracase.
Not to let this new process to fail.
En español. Muchas gracias, monseñor. Mucha suerte.
Gracias a ustedes. A vosotros, vosotros.
Gracias. Estamos haciendo la linterna desde Oriente Medio. Llevamos días recorriendo todos los lugares fundamentales en este proceso. Estamos en Jerusalén, en los pasos fronterizos de Gaza, en Tel Aviv, contándote de lo que está ocurriendo desde todos los ángulos y los puntos de vista posibles. La sociedad israelí sigue teniendo muy presente a los secuestrados, a los cadáveres, a esas personas que el 7 de octubre fueron arrancadas de sus casas, muchas de ellas asesinadas, torturadas, pero hay más de 200 personas que sí, que han regresado con sus familias. El epicentro de ese recuerdo es la llamada Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv. Una plaza junto al Museo de Arte en el centro de la ciudad, donde el recuerdo es permanente para esos secuestrados. Junto a cientos de banderas amarillas que sirven para recordar a las víctimas, ondean las banderas de Israel. La plaza está literalmente empapelada con las fotos de esas víctimas y hay un contador con el número de días que han pasado desde aquel 7 de octubre. Hoy marca 744 días y no se va a detener hasta que no estén de vuelta todos, vivos o muertos. Te recuerdo que aún quedan 15 cadáveres en manos de Hamás. Hasta esta plaza cada día acuden los familiares de los secuestrados y los sábados, al caer el sol, cuando acaba el Shabbat, se reúnen miles de personas aquí. Nos encontramos con Tal Wax. Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla y hace 4 años regresó. Sus tíos, Kate y Aviva, fueron secuestrados y meses después devueltos con vida. Tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Yo me lo pregunto todos los días. No lo sé, la verdad. Por una parte, muy contenta, porque al final hemos bajado de más de 250 rehenes a 18. O sea, es un logro. Estamos ahora, espero, en un proceso de paz permanente. O sea, es imposible no alegrarse. Pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
Normal. ¿Cómo están los protagonistas, tus tíos, Kate y Aviva?
Bueno, ahora con la liberación de todos los rehenes vivos, la verdad es que es otra realidad. O sea, hasta ahora ellos, desde que los dos volvieron de Gaza, no han descansado ni un momento. O sea, cada mes ha Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden en su momento, ahora con el presidente Trump, aquí en Israel todo el tiempo, en concentraciones, manifestaciones, reuniones con políticos. O sea, desde que volvieron a Israel no han parado. Y ahora, desde que, sobre todo, volvieron todas las personas con las que Keith estuvo en el cautiverio durante el tiempo que estuvo sin mi tía, pues la verdad es que están muy contentos. Obviamente siguen pensando en todas esas familias que aún tienen que recuperar los restos de las personas que fueron secuestradas.
¿Qué has detectado? ¿Has podido hablar con ellos de ese tiempo que estuvieron secuestrados? Claro, no sé si ellos quieren hablar.
Desde que volvieron los dos siempre han hablado mucho, pero también han sido muy sinceros con nosotros, diciéndonos que obviamente no nos van a contar todo lo que ha pasado, porque hay cosas que no quieren revivirlas, hay cosas que no quieren que nosotros sepamos que han pasado por ellas, hay cosas que por respeto a otros rehenes que tuvieron que presenciar pues torturas, abuso sexual, no quieren contarnos a nosotros. Pero sí sabemos muchos detalles.
¿Se sabe, por ejemplo, dónde estuvieron?
Cuando le secuestraron, lo llevaron en el coche de mi tío. Lo metieron a los dos y entraron a Gaza y en 5 minutos estaban en un túnel. En ese túnel estaban con otros miembros de su kibutz. Estuvieron un par de días y de ahí lo movieron a una casa. Ahí también estuvieron un poco tiempo. Luego le movieron como a un colegio. Mi tía decía que ella pensaba que era un colegio porque había como en la entrada como un zapatero muy largo, como cosas para niños. En Gaza, cuando mi tía estuvo allí, lo movieron 13 veces de sitio. Casas, túneles, casas de todo tipo. Había casas humildes y casas de periodistas, profesores. O sea, tuvieron todo tipo de situaciones.
Joder, tantos cambios de lugar, tantos cambios de compañeros de secuestro. Claro, te pones en la cabeza de esa gente, imagino que incluso perderían la percepción del tiempo o tal.
Has pasado tanto tiempo en Gaza que dices que una hora allí es una vida. O sea, pasan tantas cosas. Cada momento piensas que puede ser el último. Al final estamos hablando que han sido secuestrados por un grupo terrorista, que no es una persona que te está cogiendo en su casa. Es una persona muy volátil que en un punto te está tratando bien y al segundo siguiente te está pegando una paliza. Y esas son situaciones que han estado viviendo día tras día, hora tras hora.
Y bomba tras bomba, era la guerra total. Mientras estaban secuestrados, ¿cuentan si sentían los bombardeos?
Sí, cualquier secuestrado que diga lo contrario miente. Ellos dicen que por ambas partes, ellos sabían perfectamente cuándo salían los misiles de Gaza hacia Israel. Decían que de repente todas las mezquitas como que llamaban al resto y salían todos los misiles de Gaza. Y obviamente también todos los misiles que caían en Gaza del ejército israelí. O sea, al final es un territorio muy pequeño y, por desgracia, hay rehenes que han muerto por ataques israelíes y eso es una realidad que nadie perdona. Entonces, sí, todos los rehenes han vivido los bombardeos.
Después de lo vivido y de lo que han sufrido, ¿Kate y Aviva pueden hacer una vida normal?
La respuesta rápida es no. O sea, es imposible recuperarse de un trauma así. Ellos, toda la familia, que somos familia cercana, estamos viviendo un trauma. Ellos, que lo han tenido que vivir en sus propias carnes, es muy difícil recuperarse de las cicatrices, ver cada día no reconocerte, saber que has pasado por todo eso, intentar vivir una vida normal, es que es imposible.
Estamos analizando los periodistas con distintos protagonistas el proceso de paz que acaba de comenzar, pero la clave es, ¿qué piensan ellos del proceso de paz que ha comenzado?
Al final ellos son personas, ellos... una cosa que siempre me gusta comentar es que todas las personas que vivían en los kibutzim, que están cerca de Gaza, son personas que creían en la paz. Son precisamente esas personas son las que más ayudaban a los gazatíes, son los que organizaban los traslados para que los gazatíes vinieran a tratamientos oncológicos en Israel, para que todos los niños gazatíes que no podían recibir un tratamiento en Gaza vinieran a Israel. Son esas familias las que al final fueron secuestradas. Mis tíos siguen pensando que pueda haber paz y desean que haya paz para los gazatíes, porque al final es lo que quiere todo el mundo, vivir en paz.
Hablando de todo el mundo, ¿habéis echado en falta durante este tiempo, estos dos años, habéis echado en falta apoyo internacional?
Sí. O sea, muchísimo. Al final, la guerra en Gaza es un conflicto muy complicado. O sea, cualquier persona a pie de calle que diga que entiende lo que es que es muy complicado de entender. Al final, este acuerdo, el alto al fuego que estamos viviendo ahora mismo, es únicamente gracias al presidente Trump. Es la única persona que él solo ha decidido lo que va a pasar aquí, sin ningún tipo de apoyo de otros países. Ahora, obviamente, todos se han reunido en la cumbre por la paz, pero al final la decisión y todo el manejo de este alto al fuego ha sido únicamente por parte de Estados Unidos. Ningún otro país ha apoyado desde cero a Israel.
Y la pregunta del millón, Tal, ¿tienes esperanza en que este plan funcione?
100%. O sea, es imposible vivir en este país sin esperanza. Al final, espero que también por parte de los gazatíes. O sea, si te das una vuelta por aquí, por la plaza, ves que hay, no solo hay apoyo para la familia de los rehenes, es un grito por la paz. O sea, son familias que llevan años pidiendo la paz y ahora es el momento que estamos de verdad muy cerca. No hay... O sea, no vas a encontrar a nadie en esta ciudad que te diga que no tiene esperanza y que no cree que pueda haber paz con los gazatíes y con los palestinos. O sea, es algo que estamos deseando.
Tal Wax, sobrina de Kate y Aviva, dos de los rehenes que fueron secuestrados aquel 7 de octubre del 23, liberados, eso sí, y que ahora tratan de recuperar una vida normal, misión casi imposible. Tal, gracias por atendernos y por compartir con nosotros tu experiencia y este ratito.
Gracias a vosotros.
Hay muchas cosas que explicar, si es que se puede explicar lo inexplicable. Muchas noticias que contar, pero esta noche hemos querido escuchar a los protagonistas que viven cada día esta situación. Como todos los días, el lazo a este tema lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A ver cómo me resumes. Pues tus impresiones, mira, nuestros miedos y el hecho de estar donde hay que estar.
Sí, vale. Sí. Hace ya 2.500 años, Esquilo dijo que la primera víctima de la guerra es la verdad. Por eso te escucho y te escucharé mañana con mucha atención, no para dirimir culpables e inocentes, que ninguna guerra los hay absolutos, sino para tener datos y con ellos construir mi criterio lo más aproximado a la verdad. La llamada autoridad palestina está tan desautorizada por el terrorismo que me produce temor que permanezcáis demasiado tiempo en ese campo de Marte, porque cuando las bandas terroristas se rompen o caen en la debilidad, siempre hay una rama que espera retoñar, y lo hemos conocido cuando ETA quiso convertirse en fuerza política y los ANCHA decidieron seguir usando el asesinato como arma para lograr la felicidad de los vascos. Parece que alguna rama de Hamás está obsesionada con que los palestinos alcancen la felicidad sin dejar de matar palestinos o israelíes, da lo mismo, y por eso, como siempre, el destino se queda sobre las rodillas de los dioses de la guerra, dioses de piernas inquietas, dispuestas a levantarse enseguida en busca de una pistola y dejando al destino estrellado contra el suelo. Hoy cuando intentaba repasar lo poco que sé sobre esto, similar a mi ignorancia sobre tantísimas cosas, me he encontrado con la fotografía de un líder sindical español con el pañuelo palestino al cuello. Y me sorprende lo informado que debe de estar, la sabiduría que alberga cuando permanece tan seguro de cuál es el bando de los buenos y de los malos, otra de las divisiones imposibles en las guerras, sobre todo cuando vienen de decenas de lustros atrás, y hoy mismo ahí están israelíes aterrorizando a palestinos en Cisjordania, robándoles las olivas. Gracias a que vosotros y otros muchos de otros medios estáis en el lugar más peligroso, podemos saber algo que no esté fabricado en los despachos de propaganda de la guerra, como sucede siempre a la hora siguiente de cualquier conflicto. Y como soy bastante egoísta y os tengo afecto, aun a riesgo de estar menos informado, espero que estéis pronto de vuelta, porque estoy seguro que la providencia no os tiene manía, pero tampoco es cosa de poner la prueba durante demasiados días.
Si Dios quiere, en dos o tres días estamos en Madrid. Ya te contaré la experiencia, porque está siendo tan intensa y tan nerviosa como inenarrable en lo personal y en lo profesional, maestro.
Estoy ansioso de escucharte.
Cuídate, Luis. Gracias.
Igualmente.
Chao, adiós.
Llega un alto en el camino, porque con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno,
encontramos en clase de economía, el titular podría ser algo así como La vida sigue. El gobierno ha rectificado hoy su plan para subir las cuotas a los trabajadores autónomos. El Ministerio de Seguridad Social propone ahora, donde dije Diego, propone al colectivo de autónomos subidas de entre el 1 y el 2,5% según la inflación o congelar ese incremento a los autónomos que menos facturen. Cifras lejanas a la primera propuesta que incluía subidas de hasta el 35%. Vamos, la bajada es la ministra Elma Saiz.
Congelar en los tres primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Claro, para un cambiazo como este la cuestión es... que ha variado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, ha cambiado mucho, sobre todo las cifras, sobre todo porque la idea inicial tocaba y mucho la cartera de todos los autónomos, y ese es el principal cambio. Ahora, y tras las críticas generalizadas al plan previsto, el gobierno pues se tiene que bajar del barco, rebaja mucho su propuesta. Ahora plantea congelar las cuotas, pero ojo, solo para el año que viene, para 2026, y solo para los tramos más bajos de 670 a 1.166 euros por cada mes. El resto de trabajadores por cuenta propia sí vería cómo sus cuotas subirían, pero ahora solo entre ese 1 y 2,5%. Por tanto, ese incremento sería el que se correspondería con aquellos que ganan entre 1.167 euros al mes y 6.000 euros. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, de la Federación Nacional de Autónomos, y aseguraba aquí en medio de Acope que esta remodelación del plan es insuficiente, aunque al menos han parado lo que ellos consideraban que era un sablazo.
Bueno, sí, el lunes pasado estábamos hablando de sablazo. Habría que decir que en este lunes, en lo que se refiere a las cuotas que tienen que pagar los autónomos el año que viene, hemos parado el sablazo, porque el gobierno, la propuesta que ha hecho es mantener para el año 2026 lo que son las cotizaciones que tenían en 2025 los autónomos.
La propuesta que Seguridad Social ha presentado este lunes pues incluye cuotas mensuales que parten de los 200 euros para esos tramos más bajos de rendimientos, esos que se congelan, y que alcanzan los 605 euros para los que más facturan. Las subidas irán entre los 3 y los 15 euros mensuales para todos aquellos pues que tengan unos rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional. Por tanto, el gobierno lo que sí descarta es aplicar las cotizaciones a 6 años vista, como también había previsto. Eso también cambia la semana pasada.
Claro, el tema no es que dé marcha atrás, el tema es que rectifica más que 180 grados. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio en el del gobierno, Iván?
Bueno, es que esa variación, ese cambio que ha dado la Seguridad Social se explica por la rotunda respuesta negativa, y no solo por parte de los propios autónomos, que han levantado y mucho la voz, los hemos escuchado aquí, sino de casi todo el arco parlamentario. O sea, toda la política se ha puesto en contra del Ministerio de Seguridad Social, y ese cambio de cuotas debe pasar, claro, para ser validado antes de 2026 por el Congreso de los Diputados. Por eso la ministra Elma Saiz se muestra ahora optimista con esta variación y defiende el cambio de planes.
Lo que estamos haciendo no es subir cuotas, sino es seguir desarrollando lo acordado. Por eso es el momento de la escucha, y tras esa escucha y ese compartir pues la propuesta que ha presentado el gobierno, pues tendrá que tener su refrendo en el Congreso, y por eso pido responsabilidad.
Un cambio que eso sí no les gusta a todos por igual. De hecho, las propias asociaciones de autónomos, lo hemos escuchado, ponen pegas porque el plan del gobierno no mira por otros problemas del colectivo, y como decía antes, esto depende de los grupos políticos, y ahora mismo la bisagra necesaria para que las leyes salgan adelante es la de Junts, y mira lo que dice el partido de Puigdemont, su portavoz es Míriam Nogueras.
Cap vot de Junts, cap vot de Junts anirà...
Aseguraba Nogueras esta misma tarde, además, que ningún voto de Junts va a ir para seguir estrangulando y ahogando a los trabajadores autónomos de Cataluña y a la clase media catalana, y sus votos son estrictamente necesarios. Tampoco le ha gustado a la oposición este plan, tampoco el cambio, eso de subir cuotas de los autónomos, dicen que no. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticaba así la estrategia del gobierno en este sentido.
No hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa. Y esto es ética, pero también es economía. La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral. Y un país agotado moralmente nunca puede prosperar.
Así que por ahora, Ángel, no le salen las cuentas al gobierno.
Sí, y lo decíamos, los autónomos no están contentos con el plan propuesto por el gobierno y piden más cambios de fondo.
Sí, por ejemplo, en cuanto a esas prestaciones sociales, recuerdan, por ejemplo, que no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años, a no ser que hayan pues sido asalariados en el pasado, hayan trabajado por cuenta ajena. Lo explicaba aquí el presidente de ATA.
De nada sirve tener estas cuotas cuando no mejoramos la protección social de los autónomos. El gobierno no tiene nuestro acuerdo, porque de esto no se ha hablado hoy, aunque sí lo hemos puesto encima de la mesa, que los autónomos se les sigue denegando el 60% de la prestación de paro.
También la brecha salarial entre asalariados y autónomos, y Lorenzo Amor ponía un ejemplo.
Una mujer asalariada que está en el salario mínimo cobra mucho menos que una mujer asalariada que está en la base máxima cuando tiene una prestación de maternidad. ¿Sabes qué es lo que le ocurre a las autónomas? Que ni mucho ni poco no tienen el derecho. Además, no tiene nada que ver con la cotización.
Además, también critican otros aspectos, la gestión de la pluriactividad, la comparan con el pluriempleo, que no se debería cotizar también por encima de la base máxima, que actualmente afecta a cerca de 100.000 autónomos sin ofrecerles, pues eso, ninguna prestación adicional.
Sí, el descontento es general. La mayoría de autónomos son dueños de pequeños comercios, pymes, la mayoría ni siquiera tienen empleados, trabajan solos o a medias con algún familiar.
Claro, y la sensación, Ángel, es general, es de ahogo, como explica Inmaculada, que tiene una tienda de artículos de electricidad en Madrid.
Hasta que no se cargan a los autónomos no van a parar, porque es que esto cada día es peor. O sea, cada día más historias, cada día más requisitos, cada día y ni una ayuda por ningún sitio.
¿A qué se refiere? Pues más burocracia, más impuestos, pero a cambio pues no ven que sus derechos estén cambiando para mejor. ¿Y eso a dónde les lleva? Pues Antonio tiene la respuesta a esta pregunta. Él tiene una tienda de reparaciones de calzado.
Lo mismo no tiene sentido, porque en mi caso cada vez no gano menos, pierdo más poder adquisitivo. Entonces, para mí no tiene lógica la subida.
Y todo esto deriva, Ángel, en una cosa muy clara, que es la pérdida de poder adquisitivo.
Sí, ojo a esto, porque es mucho más común de lo que parece, de lo que creemos, porque son negocios autónomos, pero que están jubilados.
Eso está pasando mucho, Ángel, lo estamos ya viendo, contando, siguen trabajando, aunque se hayan jubilado la mayoría, porque le han dejado el negocio familiar a sus hijos, que no dan abasto y les tienen que ayudar, o también porque no pueden contratar a personal. Por ejemplo, David tiene 75 años, fundó un negocio de fontanería y es autónomo desde los 24.
Mi mujer y yo hemos trabajado aquí. Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 euros, yo unos 500, que es la mitad. Pero si no tuviéramos una inversión que hemos invertido en otras cosas, pues sería insuficiente.
Pues eso, toda una vida trabajando, como cualquiera, solo que pues en su caso ha tenido que invertir, ha tenido que arriesgar fuera de su negocio pues para poder jubilarse, porque como hablábamos, no tienen las mismas ayudas, las mismas prestaciones ya una vez jubilado, las mismas pensiones, pues eso, para jubilarse en condiciones.
Otras noticias del día. Competencia ha aprobado varias de las propuestas de Red Eléctrica para evitar otro apagón. Eso sí, retrasa una de las claves que pedía la empresa de suministros.
Son cambios, Ángel, que tendrán una vigencia temporal desde los 30 días hasta los 3 meses. ¿Cuál es el objetivo? Pues reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse esas variaciones bruscas de tensión que provocaron ese apagón del mes de abril. Pero ha llamado la atención, tú lo comentabas, que Competencia rechaza una de esas peticiones, seguramente hasta la más clave que hace Red Eléctrica, el de cambios de calado en el modelo de control de tensión, que es básicamente el factor, como nos han venido contando los expertos, que lleva meses desestabilizando la red. Competencia lo que hace es acceder a alguna de las peticiones, 3 de 4, pero no tiene en cuenta esa amenaza que hizo Red Eléctrica de que si no activaba de forma inminente todas estas reformas, pues se pondría en peligro la seguridad de suministro en nuestro país.
Sí. El gobierno ve más cerca tener presupuestos generales del Estado, insiste. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que presentará muy pronto el techo de gasto, un primer paso para, al menos, presentar cuentas públicas. Otra cosa es que se apruebe.
¿No? Sí, y además, Ángel, es que ese techo de gasto tenía que estar presentado, tenía que estar aprobado ya, según la Constitución, para acometer el proceso de aprobación de los presupuestos. Pero hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al menos, ese es un cambio, se mostraba más optimista, anunciaba que la senda de estabilidad, también ese techo de gasto, van a llegar bastante pronto al Congreso, aunque el Ejecutivo no tenga ni cerrados los apoyos necesarios.
Estamos trabajando tanto ya los últimos flecos de lo que es el trabajo interno de los ministerios como las conversaciones, las primeras aproximaciones con los grupos. Nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo y estamos en el mayor diálogo.
Reconocía Montero que sigue negociando con todos los grupos, aunque eso, por cierto, no es lo que dicen algunos de sus socios. Junts asegura que nadie del gobierno se ha puesto en contacto con ellos y ya sabemos, como decíamos antes, que sus votos son imprescindibles para aprobar cualquier tipo de ley o proyecto.
Pues aquí alguien no está diciendo la verdad, diga, por no decir que miente directamente, pero en fin. Más, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado más datos hoy sobre los cambios en el permiso por fallecimiento de un familiar. Los 10 días que quiere implantar el gobierno para estos casos se amplían hasta familiares de segundo grado.
Es uno de los grandes cambios. Hay que recordar que hasta ahora era de 2 días ese permiso. Ahora se ampliarían hasta 10 y también se cambiaría hasta ese segundo grado de consanguinidad. Ahora se van a poder coger, si esta norma finalmente es aprobada, por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o pariente cercano. La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha anunciado que la nueva baja por cuidados paliativos de un familiar será de hasta 15 días.
Dos cambios importantes. Ustedes comprenderán que en el caso de los cuidados paliativos, que se pueden extender a lo largo de mucho tiempo, permitimos además la adaptación de la jornada laboral e incluso la reducción de la jornada laboral para poder acompañar, en este caso, a nuestros familiares y seres queridos.
Ahora ese ejercicio del derecho a ausentarse del trabajo por duelo en caso de fallecimiento va a poder también distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, puede ser en días continuados, también discontinuos y en un periodo de 4 semanas. Este decreto, que va a tener que ser negociado por el Ministerio con los agentes sociales antes de que llegue al Congreso, los sindicatos pues lo han valorado positivamente, pero le critican a la ministra que esta norma llegue ya preestablecida sin haber sido llevada antes a esa mesa de diálogo social. Fernando Luján, de UGT.
Inquietud y malestar porque una buena norma no se haya traído con carácter previo al diálogo social.
También, por cierto, se crea en este proyecto de decreto un permiso adicional de un día de libranza retribuido para personas que tengan que atender la eutanasia de un familiar.
La última ocurrencia del gobierno, imagino que para a modo de globo sonda, Sánchez ha anunciado hoy que pedirá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora y hacerlo ya desde el año que viene.
Más allá de cuál sea el debate, de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala.
El Consejo Europeo apoyaría esta medida. El cambio de hora apenas supone un ahorro energético ya, según los expertos. Un informe de la London School of Economics cifra en 754 euros per cápita el beneficio de eliminar el horario de verano. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con datos del ahorro energético prácticamente nulo y defendiendo el bienestar de los ciudadanos, así ha tratado de convencer España al resto de Estados miembros para que se retome este debate que Bruselas tiene aparcado en un cajón desde la propuesta de la Comisión Europea en 2018. El embajador español adjunto Uriol Escala lo ha defendido en la reunión de responsables de energía.
En España, el análisis más completo llevado a cabo hasta la fecha, realizado hace una década, estimó un ahorro medio de apenas 6 euros por hogar al año. Con los niveles actuales de eficiencia energética, estos ahorros resultan insignificantes.
Polonia y Finlandia han sido los únicos dos países que han tomado la palabra después de España y lo han hecho para apoyar esta iniciativa que todavía tiene un largo recorrido hasta lograr el consenso de los 27. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, también ha respaldado la propuesta española.
Más cosas. Una de cada 5 empresas de servicios afectadas por la DANA no ha podido reabrir un año después. Es uno de los resultados de un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, Iván.
Sí, esa DANA que también se ha llevado por delante también un centenar de empresas industriales de la zona, y es que pese a que se ha recuperado la actividad económica de manera notoria, dice ese informe, y que el tejido empresarial ha demostrado su resiliencia, pues la Cámara de Comercio valenciana concluye que un año después de la tragedia alrededor de 460 empresas del sector servicios de la zona siguen cerradas, ascendiendo de media hasta los 61.000 euros por local. Ese es el golpe económico de cada local o de media de todas las empresas de la zona. Un 5,8% de las compañías del sector industrial también no han vuelto a levantar la persiana y el 40% de las supervivientes ahora mismo está operando por debajo de su su nivel de actividad habitual antes de esta catástrofe.
Otra píldora. Los avales ICO para la compra de vivienda no terminan de despegar. Solo lo han solicitado un 16% de los potenciales beneficiarios. Esta ayuda sigue siendo insuficiente para muchas familias por el elevado precio de la vivienda, pero también lastra, cansa, hace imposible la burocracia y el desconocimiento de las cosas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El precio de la vivienda está disparado y eso hace de barrera, por un lado, reduciendo la oferta porque en zonas como Baleares o Málaga, una de cada 12 casas supera el tope de precios para poder acceder a estos avales, y por otro porque al no aportar ahorro, las cuotas mensuales suben, dejando fuera a perfiles con solvencia limitada. Y hay un añadido, Julián Salcedo, economista experto en vivienda.
La banca se encuentra con un problema, y es que para que se pueda tramitar el crédito ICO, primero tiene que conceder la hipoteca, firmar la hipoteca, y después, a posteriori, es el ICO el que concede o no el aval correspondiente, con lo cual la banca considera que tiene un riesgo claro en el caso de que no le sea concedido.
También sería necesario simplificar la burocracia. Vivienda ya está redefiniendo el modelo para que sea más accesible.
Las empresas familiares, que son la mayoría en España, consideran ya el absentismo laboral como su principal riesgo para la economía empresarial en España.
Sí, peor aún que la incertidumbre regulatoria, la eterna burocracia o la escasez de mano de obra cualificada, que ya sabes, Ángel, que para las empresas de este país, para la industria española, suelen ser los principales problemas. Pues ahora se ha colado y con fuerza el absentismo laboral, porque ya es para la más de la mitad de estas empresas familiares el principal riesgo, sobre todo para su competitividad. También destacan otro problema, el de la falta de talento, el de la fuga de talento, sobre todo al extranjero y también para sus propios sectores. Por eso, aunque estas empresas familiares valoran la situación de nuestro país con un 5,9 sobre 9, son cautos de cara al futuro. La inmensa mayoría prevé que habrá un crecimiento frágil o moderado, por lo que no habrá creación de empleo en los próximos años o será limitada. Apenas un 5% de estas empresas familiares cree que habrá un aumento rápido de la actividad económica con una intensa creación neta de empleo. O sea, no confían mucho, la verdad, en la economía española de los próximos años.
Y una última clave, semana fundamental para la central nuclear de Almaraz. Las empresas eléctricas, según leemos en ABC, van a pedir en su reunión mensual al gobierno mantener abiertos los dos reactores de la central de Almaraz, Iván.
Sí, es que, Ángel, este es el primer paso para ese posible inicio de las negociaciones, que es lo que quiere, es lo que lleva pidiendo meses el Ministerio de Transición Ecológica, para que la central de Almaraz pueda prolongar su vida útil. Ahora queda por ver cómo y dónde comienzan esas conversaciones y si llegan a buen puerto, porque puede estar sobre la mesa el tema impuestos. Ese debate fiscal es importante para las compañías dueñas de la central. De hecho, la Junta de Extremadura, lo contamos hace un par de semanas, ya ha asegurado que va a bajar la ecotasa que afecta a la central, o sea, los impuestos van a tener que pagar bastante menos. Hay que recordar que el primer reactor se debería cerrar ya en noviembre, según el calendario del gobierno. En el año ya 28 se clausuraría el segundo de ellos y todo se tiene que decidir, tú lo decías, en las próximas semanas, no muy tarde ya, porque el desmantelamiento de la central tendría que comenzar en breve.
¿Te atreves a hacer una apuesta de qué va a pasar con lo de Almaraz?
Yo creo que Almaraz va a estar, va a prorrogar algo, pero no sé si muchos años más, ¿eh? Porque es verdad que las centrales catalanas, que solo tenemos que contar algún día, Ángel, parece que ya han asegurado su presencia más allá del calendario. Se lo habría prometido el gobierno a la Generalitat. Veremos si con Almaraz hace lo mismo. Debería.
Estos son capaces de cerrar Almaraz o ahogarla y mantener abiertos Vandellós y compañía. Y si no, al tiempo.
Puede ser.
Ya lo verás. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao.
About the Virgin Mary.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hemos encendido esta linterna. Estamos en Jerusalén. Nos estamos recorriendo Oriente Medio. Hola, Alba, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y lo hemos hecho de una manera muy especial. Lo venías tú diciendo desde esta mañana a primera hora. Has podido hablar con una de las personas más importantes que está allí ahora mismo en Jerusalén. Una entrevista de la que muchos están hablando y no es para menos, porque hace unos minutos en el micrófono de COPE hemos podido recoger esas palabras del patriarca de Jerusalén, del cardenal Pizzaballa. Una entrevista a la que han estado muy atentos, te tengo que decir, los oyentes, Ángel. Escuchamos las notas de voz que nos mandan en el 600-544-555.
Lo que dice el cardenal Pizzaballa ante la situación que se vive ahora mismo en Oriente Medio, y sobre todo con el bagaje que lleva este hombre tantos años conociendo tan de cerca la situación y conociendo la realidad de los palestinos, de los israelitas, pero también la realidad de los cristianos, ¿no? Que muchas veces parece que queda, ya digo, en un segundo plano, sino prácticamente olvidada por parte de todos.
Tiempo de tertulia, nada, en un ratito, en tres minutos, hoy con Alejandro Requeijo y con Agustín Peri. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También te seguimos leyendo en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y en el Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
Caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas, entrevistas únicas, siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí, en Israel, son las 11 de la noche. Estamos en Jerusalén. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos encendiendo la linterna en Jerusalén. Estamos en Tierra Santa.